Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Raúl Domínguez. Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente.
Yo soy Rosalinda Ballesteros y hoy estoy muy emocionada por este tema. Vamos a hablar de el impacto que tiene el arte en el tema de bienestar. Luis Raúl, por favor, introduce a nuestra invitada.
Con mucho gusto, estamos muy contentos de tener con nosotros a Marta Sañudo. Ella es directora de Arte y Cultura del Tecnológico de Monterrey, con una trayectoria docente y directiva en tanto en la academia como en el servicio público. Entonces, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, Marta.
Gracias por la invitación, gracias.
Me gustaría empezar por una primera pregunta que es la básica. ¿Por qué el arte tiene un impacto tan profundo en las emociones y en el bienestar? ¿Qué opinas?
Mira, el arte es esta posibilidad como de hacernos pensar como humanos. ¿Qué es para mí ser un humano a diferencia de ser un animal o una cosa, ¿no? Y ahí empieza esta autorreflexión que me invita a expresarme. Hay muchas formas como el arte te permite expresarte, pero ya de entrada podríamos imaginarnos que si tú encuentras que el arte es un conducto para expresar lo que traes adentro, pues tiene un inmediato como relación con el bienestar tuyo, ¿verdad? Porque si tú sabes cómo expresarte, puede ser a través del lenguaje. Claro, el lenguaje puede ser hablado o puede ser con pintura, con dibujo, con una producción cinematográfica. Si yo puedo expresar lo que me encuentro que soy como humano individual, así como la persona que me tocó ser, y encuentro ese conducto a través de un arte, pues te da una sensación de bienestar y de logro muy padrísima, ¿verdad? Que es lo que todos los artistas buscan, tener una voz propia que les permita expresar quiénes son y, por supuesto, que están relacionados con el contexto en el que viven. Casi todos los artistas, aunque se crean muy originales, resulta que después nos damos cuenta que son hijos e hijas de su tiempo.
Claro, y creo que eso es algo muy importante, y que es que el arte permite expresar pues las emociones, las posturas, las creencias, muchas cosas que están alrededor de la sociedad. Pero nos hablas ahorita del proceso creativo, pero también hay un proceso donde yo disfruto del arte que crea alguien más. Y en este proceso me gustaría también preguntarte, pues, ¿qué impacto tiene en las emociones y en el bienestar el gozar del arte creado por estos artistas, cualquiera que sea la rama?
Pues otra vez tiene que ver con tu forma de empatizar. Mira, desde que Aristóteles escribió hace muchísimo tiempo, como en el año 400 antes de Cristo, imagínate, escribió de esta posibilidad que tenemos los humanos de, viendo, sobre todo en el teatro, una actuación, tú te puedes identificar como si hubieras de cuenta unas, ahora le llaman células espejo, una cosa así, en donde tú te identificas y ves que esa creación de otros, aunque no fue la tuya, algo te toca. Y entonces, pues ahí también hay una sensación que puede ser catártica, ¿verdad? De decir, en esto que veo, de alguna manera me relaciono y purifico mis emociones. O puede ser sencillamente de apreciación, de decir, qué bello, qué lindo, me ha tocado el alma, me produce emociones que yo no sabía que tenía, pero esta música que escucho me toca. Es esa empatía lo que pues, nos hace a muchos ser amantes del arte.
Oye, Marta, qué interesante todo lo que nos compartes, porque además de ser una profesora y académica, también le has destinado unos buenos años de tu vida al servicio público, y tener contacto con la gente, buscar soluciones a que nuestras comunidades funcionen mejor, pues tiene que ver con todo esto que vemos hoy en día, en donde la sociedad está viviendo momentos de mucha estridencia social, de estrés, de ansiedad, etcétera. Cuando te tocó tener las manos puestas en la obra, en el servicio público, ¿qué tipo de artes viste tú que tenían un mejor efecto en tener estos niveles de bienestar en la comunidad, en la sociedad, en todos los ciudadanos que viven día a día ahí en su municipio, con su gobierno local, y que tú misma pues tuviste que ir encontrando la forma de conectar con esos públicos nuevos. ¿Qué nos puedes platicar?
Me parece que en México se sobreestima a las masas, o sea, nos gusta mucho la idea de públicos grandes y parece que eso, que efectivamente tiene este efecto catártico, ir a un juego de fútbol o a un concierto de miles de personas, tiene un efecto de masa, de anonimato que ayuda. Entonces, hay una tradición en México de creer que los gobiernos deben de impulsar solamente esos grandes eventos, o sea, traer a un cantante o un grupo, sobre todo de música popular, en donde van miles de personas. Nosotros reuníamos en San Pedro, por decirte algo, a 10,000 personas escuchando a un grupo, y parece que esto es exitoso por el número de personas que van. Sin embargo, pues en algunas de estas cuestiones podríamos hacer como diferentes capas, porque pues sí hay un elemento de bienestar, porque estás en un grupo y es un lugar festivo y hay algo muy padre, todos los festivales son así, el festival de, ahorita vienen los festivales navideños, son también masivos, o después con el año empieza pues la primavera, el Día de Niños, el Día de las Madres. Luego tenemos algo en los veranos, sabiendo que estamos todos ahí como que dispuestos a ir a grandes eventos. Luego está el 16 de septiembre, el Día de Muertos. Así es como los grandes gobiernos piensan en los eventos multitudinarios que le traen a una sociedad como la sensación de espectáculo, de champús de cariño, pero realmente son pasajeros, ¿verdad? Estás ahí una hora, dos horas, aplaudes, te sientes muy bien, ayudan a la sociedad. Sin embargo, me parece que hay que buscar en México formas más transformadoras. Por ejemplo, una de las cuestiones que podríamos hacer es promover que las casas de la cultura, que están en todos los municipios de México, centros culturales, acerquen a la población a las diferentes artes, porque entonces vas a ser un público que disfruta más allá de el gentío y la fiesta. Vas a poder distinguir cuando alguien toca bien o cuando alguien no toca tan bien, o vas a entender lo que hay detrás de un evento artístico, todo lo que implica de logística. O sea, te haces un público más apreciativo de lo que te están ofreciendo. Entonces, a mí me gustaba mucho recordarnos que las fiestas son, pues, como en una vida humana, una fiesta está muy padre, pero la cotidianidad, el hábito de tener acceso a los procesos creativos o acceso a exhibiciones de pintura o de fotografía, todo esto también le dan a la sociedad una como constante de disfrute más sutil. No es la fiesta, no es el aplaudir, sino te van haciendo que tomes tu dimensión de tu vida humana. Cuando estamos en el arte, con frecuencia el bienestar que nos ofrece es porque tenemos una sensación de trascendencia. Te das cuenta de algo que va más allá de tu inmediatez o de tu persona. Te conectas con algo mucho más grande, que suele ser la perfección, ¿no? Escuchas algo, ves algo formidable y piensas tú, qué maravilla, ¿no? Que un humano produzca esto, y esa maravilla te hace sentir, pues, como somos, polvitos chiquititos en la mitad de algo enorme. Y esta sensación produce bienestar, porque entonces tu gran ansiedad, tu pendiente, pues toma la dimensión que debería, ¿verdad? Que es, no me voy a ahogar en este vaso de agua, porque pues todo es pasajero, yo también me voy a morir, pero siguen las obras de arte aquí con nosotros. Entonces, creo yo que es muy importante que todos los ciudadanos promovamos el que no sea nada más la fiesta, el gran evento, sino todos estos constantes goteos de arte en una sociedad que nos hacen verdaderamente una sociedad con mayor bienestar.
Claro, y creo que esto es muy importante. Fíjate, a mí me recordó al trabajo que hacen Alain de Botton y Neil Armstrong. Escriben un libro que se llama El arte como terapia. Nosotros en el instituto basamos un programa que tenemos en este material porque habla justamente de las funciones psicológicas del arte. Y ellos van a hablar, no las voy a mencionar todas, pero que el arte es un gran generador de esperanza en las personas, ¿no? Cuando te involucras en gozar, en participar en una experiencia o incluso en crear arte, generas esta posibilidad de ver el futuro con esperanza y también de la resiliencia de las comunidades, ¿no? No se trata solamente de ver cosas bellas o de este goce estético, sino también de entender los mensajes y cómo a través del arte puedes generar pues esta comprensión de las cosas difíciles, dolorosas, así como de las cosas bellas. Hablan del equilibrio, o sea, también nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a conocer a los demás, ¿no? Entonces, son algunas. Ellos mencionan 7 funciones, pero a mí me encanta esto que mencionas porque justamente nos lleva a que el arte es mucho más que simplemente el compartir en un festival o en una apreciación estética, sino que realmente tiene esa posibilidad de generar esta relación personal con la comunidad y con los otros. ¿Y tú crees que hay algún tipo de arte que sea más útil para, por ejemplo, liberar el estrés? Esto que decías de yo veo mis problemas muy grandotes, pero cuando escucho música y comparto un gusto por a lo mejor una pieza de plástica o estoy en una obra de teatro, parece que mis problemas no son tan grandes. ¿Habrá algún tipo de arte que sea más útil para liberar el estrés y mejorar el estado de ánimo?
Pues mira, muchísimas personas acudimos inmediatamente a la música porque lo tenemos ahí muy fácil en tu celular, ¿verdad? No necesitas desplazarte para a veces escuchar buena música. Inmediatamente te puede cambiar el mood, ¿verdad? Tu humor, si escuchas una música, pues de lo que quieras. Yo tengo así mi música arreglada para el tipo de humor que quisiera. Acabamos en mi grupo de leer un libro que refiere a una canción que yo descubrí hace muchos años y me parece muy linda. Entonces se llama El vuelo de la alondra de Vaughan Williams y lo escuchas y no hay forma de que no te sientas como llamado a entender que hay algo más trascendente. O sea, es un violín que va llevándote y lo que te quiero decir es que escuchas algo así y piensas, qué bello. Bach es así también. Escuchas y piensas tú, qué maestría, qué impresionante lo que han hecho. Esto es pensando en música. Las arteterapias que quieren hacer como accesible eventos artísticos, muchas veces, toman en algunos lugares la idea de hacer mandalas con plumones o algo así. Esto parece que a muchas personas les relaja. Eso es también una forma de involucrarte con algo pictórico. Yo creo que fuera de... O sea, habría que pensar, es que estoy hablando y pensando en todo lo que hay en nuestras etimologías. Por ejemplo, la idea de terapia es como de decir, bueno, de alguna manera me está dando salud. Y está padre porque yo creo que los humanos lo que buscamos es como una sensación así de salvación, le decimos muchos cristianos, pero en francés la palabra salud y salvación es la misma. Me encanta a mí esto, porque quiere decir que cada vez que te acercas a una salud, estás encontrando lo que tu alma requiere, que es una especie de paz contigo mismo, con tu pasado, con lo que tú quisieras que fuera la vida para otros. Entonces te sientes con una ecuanimidad que te hace sentirte contento. Esa es la salud que todos queremos y es la que los gobiernos desean para sus poblaciones, ¿verdad? Que tengan salud. En ese sentido, bueno, pues si lo que estamos buscando es que todo mundo tenga salud o salvación, pues hay que hacer muchas cosas para que esté más a la mano expresiones artísticas que nos lleven a eso. Pero oyéndote, Rosalina, estaba pensando en la etimología de la palabra arte, que la palabra arte viene del latín, pero esa palabra ars se tradujo del griego, que es tecné. Entonces está padre para los del Tecnológico de Monterrey saber que la tecnología está muy ligada al arte. Porque tecné, para los griegos, es la posibilidad de desarrollar a través de la disciplina y el conocimiento una destreza, como un oficio. De hecho, la idea de ser pintor era considerada pues, como un oficio, como ser carpintero, y los carpinteros, muchas de las cosas que hacen son bellísimas. O sea, es un oficio el de ser pintor, o el de ser, si además eras carpintero, podrías hacer también cuestiones de instrumentos musicales. O sea, la idea del oficio, para conectarla con lo que venías diciendo, Rosalinda, de que no es algo muy individual, si tú desarrollas cualquier oficio, te das cuenta que eres parte de una tradición en donde hay violinistas famosos o pintores famosos. Esa tradición de ese tecné, de este desarrollo de disciplina, algo, pues inmediatamente te hace ser parte de un grupo de muchos años, donde si tú te metes a cualquier arte, foto, baile, lo que tú quieras, pues empiezas a escuchar de las personas que han sido famosas por lo bien que lo hacían. Y esto otra vez te da la sensación de no estar solo, de pertenecer a una tradición de mucho esmero, y entonces pues me saca de mi desidia, de mi pereza, y me invita a ser mejor, a ser excelente en aquel oficio que he decidido que me puede ayudar, porque me permite, mientras lo desarrollo, hacer más lo que yo quiero expresarme. Entonces, sí, yo creo que lo que más sana en el arte es esta sensación de comunidad y de tradición en algo. Cuando perteneces a gente que ama la literatura, que ama la pintura, que ama la música, pues compartes esa pasión y eso te llena de bienestar.
Yo creo que es un tema, la verdad es que no se agota, porque me recordaste una cita de Platón que dice que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, ¿no? Y justamente esta parte de cómo nos cultivamos más como personas. Pero bueno, no quiero monopolizar la conversación. Luis Raúl, ¿tú qué quieres preguntarle a Marta?
No, pues fíjate que cuando nos platica todas estas cosas, hace ver esto tan, tan accesible, que reta muchísimo la idea de que el arte es algo elevado, algo que es difícil de comprender, que es algo para las personas muy cultas. Y la verdad de las cosas es que en tu trayectoria, si una cosa has hecho es poner el arte ante la gente, ante los ciudadanos, y eso le da un sentido de accesibilidad diferente. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en conocer más de arte para estar mejor, para sanar, como lo estás diciendo? ¿Cuál sería el primer paso, Marta?
Yo amo la literatura, entonces pues yo te recomendaría, no sé si es fácil a quienes no se han acercado a la literatura, pero se me ocurre, por ejemplo, que el que se acerque a Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, pues es un libro cortito, lindísimo, mexicano, y que inmediatamente te hace comprender por qué a muchos nos apasiona la literatura. Otra posibilidad es ir a tu museo más cercano. Los museos muchas veces tienen a curadores de una experiencia, quiere decir gente que filtra las exhibiciones y las acomoda de forma que te inspire en algo. Entonces, ir a cualquiera de los muchos museos que hay en tu ciudad ya es entrar a un lugar especial. A mí me gustan mucho los museos porque creo que a aquellos a los que la religión no les agrada tanto y ya se han alejado de las religiones y no quieren ir a ningún templo, lo más cercano a un templo en las sociedades seculares son los museos. Fíjate cómo se habla en bajito, hay una sensación de respeto, como de algo sagrado, que es la creación que estás ahí. Y Bueno, pues nada más estar en un museo ya te implica una sensación a tu cuerpo, a tu mente distinta, te permite momentos de contemplación. Y pensando en eso de la contemplación, pues yo también les invitaría a que recordemos que durante mucho tiempo los artistas de todo tipo trataban de imitar a la naturaleza. Así es como, bueno, Platón tiene su historia ahí no tan bonita sobre los artistas porque dice que nada más están dobleteando a la naturaleza. Pero nosotros nos hemos alejado tanto de la naturaleza que está padre también recordar que podríamos regresar y que la belleza que a lo mejor tienes tú en tu casa, por más pequeña que sea, está en una planta, una bonita, nube cuando vas en el carro. O sea que la contemplación de la naturaleza puede ser tu primera experiencia estética. Trata de tener en donde estás, aunque sea en la cocina, ¿verdad? Algo que te inspire porque dices tú, qué lindo es este plato que compré en Oaxaca, qué lindo es, qué bonito, qué bien hecho. Y eso es ya empezar a disfrutar de la belleza. No ir por el mundo nada más con lo funcional, lo que sí me sirve o no me sirve, sino tener cosas que son bellas, que te gustan porque tienen algo bien hecho en ellas mismas que te ofrecen sacarte de tu cotidianidad nuevamente y decirte, aquí estoy yo, este objeto bello y acariciarlo, pues.
Oye, Marta, a ver, te voy a hacer una pregunta así muy directa. Ahorita que hablabas del tema utilitarista, de lo que me sirve, de lo que no me sirve, y de la contemplación. Voy a un museo, estoy enfrente de una pieza plástica abstracta. ¿Qué hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo empiezo?
Lo primero yo creo es que reconozcas tus emociones. Por ejemplo, si tú rápidamente dices, qué porquería, esto no sirve nada, esto lo hace cualquier niño, pues no le estás decidiendo ni siquiera que te hable, ¿verdad? Sino que tú ya traes ahí una idea colocada de alguien que está echando por tierra el arte contemporáneo. Eso nos pasa a muchos, que creemos que todo es pura fanfarronería y que nada de esto sirve. Lo primero es darte cuenta de eso, qué está pasando en tu mente. Y luego decir, ok, estoy ya dándome cuenta que está esta idea, una idea contraria que me hace pensar que esto no vale la pena. Ok, la reconozco. Ahora voy a dejar 2 minutos a ver si es verdaderamente tan porquería como me lo dice mi mente. Y te pones a observarlo. Y luego empiezas a imaginarte, oye, ¿qué técnica es esto? Por ejemplo, ¿usaron óleo o es lápiz o es dibujo? ¿Cómo fueron las líneas? Si tú estuvieras en tu casa con un lienzo en blanco, ¿se te ocurrirían esas líneas o las harías distinta? Todo esto que está pasando por tu mente son posibilidades de decir, ah, mira. Interesante, yo no utilizaría este color o esta línea que habrá sido. Después podrías ahondar y capaz de que al final de 4 años decidas que no valía la pena y que era una porquería esa obra de arte. Pero por lo pronto no creer que ya te las sabes todas, sino que le des tiempo y que te des cuenta que, bueno, este fin, por ejemplo, hay muchas personas que piensan que los que hacen objetos abstractos o pintura abstracta, con frecuencia tienen toda una trayectoria de dibujos muy realistas, o sea, saben dibujar bien, pero les aburre dibujar porque para eso, pues, muchos piensan que tienen la fotografía. Entonces, tratan de decir algo y luego tienen distintas obras que juntas hablan muy distinto que si nada más ves una obra, ¿verdad? Ves una obra así blanco sobre amarillo y dices tú X, pero si tú te das cuenta que ese autor tiene en el año 2023 toda una cuestión sobre el amarillo y entonces exploró varias cosas con el amarillo y esto es el resultado de una exploración de 10 años, pues a lo mejor lo contemplas distinto. Entonces sí hay algo en el que el conocimiento te va haciendo que aprecies ciertas cosas.
Me quedo con muchas cosas, pero dijiste algo que me pareció maravilloso, que el arte es posibilidad. y abrirnos a las posibilidades siempre es algo muy importante. Por supuesto, invitar a toda nuestra audiencia a usar los recursos que tenemos, tanto en el sitio Te Queremos como en wellbeing360.tv, que hay estos temas también de arte. Y con esto nos despedimos y esperamos verlos en un siguiente episodio de Cuida tu Mente.
Muchas gracias, Marta. Nos vemos en la próxima.
Gracias por la invitación.
Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.
Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente.
Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller.
Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar.
Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez.
Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura.
Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast,
Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.